Hola, hola chicos, ¿cómo están? Ya hoy día es domingo 4 de julio. Y después de mucho tiempo estoy volviendo a grabar podcast, con muchos cambios en mi vida desde el último podcast que grabé. Bueno, primero quiero comentarles que este podcast va a ser un poco más profundo, más personal, más un poco más de mi vida. Y comentarles, ponerlo al tanto un poco de lo que me ocurrió y comentarles un poco las enseñanzas que saqué de aquello. Primero que todo, yo antes de grabar este podcast, o sea, en los meses antes, desde el último podcast que grabé, vivía con mi abuela y un primo. Para que se lo imaginen, el lugar donde yo vivía, el sitio como el terreno, tenía dos casas, ¿vale? Una casa donde vivía con mi abuela y mi primo, una casa bastante grande, y en la casa lateral, la casa de al lado, vivía familiares míos, o sea, una tía, un primo y una prima. Mi primo 18 años, 19 años, mi prima 25, 26 años, creo, aproximadamente. Bueno, yo siempre tuve problemas con ellos con respecto a lo que viene siendo un poco más allá como la convivencia. De parte de mi familia, parte de mamá, papá, hermanas, siempre hubo como un tipo de como de recelo, envidia hacia nosotros. Mi papá es funcionario de armada, no tenía una mala vida, le costó muchísimo todo lo que tiene, pero siempre fue mirado con recelo. Creo que eso es un poco visto como la mentalidad latinoamericana. No estoy juzgando, sino que estoy contando un poco para que se vaya entendiendo el contexto, la historia, lo que yo viví. Y bueno, siempre fue así, desde muy pequeño, siempre hicieron diferencias conmigo, mis familiares, o sea, para que entre en detalles, perfecto. El tema es que no había una buena relación, una buena convivencia. O sea, yo saludaba de educado, hola, ¿cómo están? Conversaba con ellos, pero siempre había como, oh, ¿viste lo que hizo? Esto, lo otro, ya. Como que siempre había como un murmullo detrás de que yo hacía algo, etcétera, etcétera. Y resulta que aquella parte de mi familia son muy protectores de los animales, pero a un grado mucho más allá de lo normal, creo yo, en el sentido de que está bien, son animales, sí, pero el animal fue criado como un humano más. Entonces, el animal no puede tener contacto con otros animales porque les pega, es un animal muy mañoso, etcétera, etcétera. Hablando de este animal, los dueños son mi primo y mi prima que viven en la casa de al lado. Y bueno, yo empecé a tener problemas con este perro porque cuando yo salía, no sé, a sacar el auto o cualquier cosa, el perro salía y me ladraba. Y obviamente yo, o sea, decía, sale de aquí, perro, esto y lo otro, y me subía al auto y listo. Pero sucedía que el perro se tiraba a morder, por decirlo de algún modo, cuando uno estaba afuera y estaba el dueño del perro afuera, uno de sus dueños. En una de estas ocasiones estaba mi pareja en la casa y yo salía al patio a jugar con ella las paletas. Y en eso estaba el perro afuera y el perro se le tira a morder a mi pareja, no la muerde, pero yo le pego un palo en la cabeza al perro. Obviamente evitando que la muerda. En eso sale la familia de la casa del lado. Y se imaginarán lo que sucedió, o sea, no me pegaron ni nada en ese momento, pero sí estuvieron a punto. Yo creo que no lo hicieron netamente porque estaba mi pareja, pero sí de una manera muy violenta, muy altanera, ni siquiera entendiendo la situación. O sea, si un perro me está mordiendo, obviamente no dejar, oh, me está mordiendo el perro, por favor vengan a sacarlo. Obviamente uno reacciona de una manera quizás no apropiada, pero es lo que en el momento. En el momento es lo que hay que hacer, o sea, es obvio. Y bueno, pasa todo lo que tiene que pasar. Yo me voy por unas 2 semanas de la casa. Todos a mi alrededor me decían, tienes que irte de la casa, etcétera, etcétera. Yo no hice caso, yo me sentía cómodo en mi pieza. Y como el problema había sido con la gente al lado, no le di mayor importancia. Mientras yo estuviera dentro de la casa de mi abuela con mi otro primo, iba a estar todo bien. No le di mayor importancia y yo me seguí quedando ahí. Pasan los días, habrá pasado un mes, y vuelve a ocurrir una situación nuevamente con el perro. Yo había salido a hacer no me acuerdo qué cosa, y cuando vuelvo estaba el perro afuera y yo, el portón es manual, no se puede abrir de manera electrónica, entonces yo me bajo a abrir el portón y estaba el perro afuera y en eso sale el dueño del perro y cuando abre la puerta, el perro se me tira a morder. Yo al perro le tiro una patada y sale como el dueño sin polera, imagínense la situación. Y oye, tal por cual, ¿qué te pasa? Estoy aquí allá. ¿Cómo este? ¿Qué te pasa con el perro y la weá? Esto y lo otro. Y yo, cabreadísimo, ya habían ocurrido situaciones anteriores, como les comentaba esa de mi pareja, y otras situaciones después que yo ignoré completamente, donde me gritaban cosas, me mirando de manera fea. Había un constante, por ejemplo, yo pasaba por el lado y me empujaban con el hombro. Entonces, habían situaciones en las cuales yo me callé netamente para no seguir haciendo conflicto y bla, bla, bla. Pero ya esa situación reventó. O sea, en ese momento va y me dice, oye, ¿qué weá te pasa con el perro y la weá? Yo le dije, weón, ¿sabes que me tenéis chato, weón? De verdad me tenéis chato. Y weón, el weón más insoportable en la tierra, weón. De verdad que me tenéis completamente chato, weón. Y en eso me empuja y yo reacciono. Le pego un manotazo a mano abierta, como un pequeño palmazo para que se quedara tranquilo y me dejara de molestar. No fue la intención de hacerle daño. Y en eso sale el perro me empieza a morder. En eso sale mi prima, me empieza a pegar mi prima, me empieza a pegar mi primo. Y el perro mordiéndome la pierna, tengo una tremenda cicatriz en la pierna. Y ahí sucede el corte que tengo en este momento en la frente, o sea que ya pasó. Y bueno, esa situación quedó ahí. Yo no hice ninguna denuncia, no hice absolutamente nada. Ah, se me olvidó mencionarles que en la primera instancia, cuando pasó la situación con mi pareja, yo estaba amenazado de muerte. O sea, ellos me habían amenazado de muerte por haberle pegado a un perro. Se podrán imaginar un poco la situación en la cual yo estaba inmerso. Y aquí viene lo interesante. Quizás muchas personas hubiesen hecho la denuncia, hubiese se enojado con la familia, pero el hecho ya sucedió. Lo que viene después del hecho es la importancia y cómo defines tu vida. A mí me sucede esto, obviamente yo los primeros dos, yo creo que una semana completa, obviamente con el dolor, con los puntos en la frente, enojado quizás un poco. Como molesto, pude haber hecho algo más o no tuve que reaccionar así. Y estuve con la cabeza ahí dándome vuelta, dándome vuelta, dándome vuelta. Como siempre estaba en mi casa, así como le puedo haber sacado la chucha, le puedo haber pegado más fuerte. La cuestión, el hecho es que cuando se mete mi prima a golpearme, yo bajo la guardia. Yo decido no pelear, decido mantenerme tranquilo, sereno. Porque. Mi mamá, cuando yo fui más chico, mi mamá sufrió violencia por parte de mi padre. Actualmente yo no vivo con mi padre. Y para que no se malentienda, yo con la persona que vivo, yo tengo un papá biológico, pero no vivo con él, pero tengo por decirlo así, un padrastro. Y yo a él lo considero mi papá. Y yo vivo con él, bueno, vivía con él, ya no estoy viviendo con él, estoy estudiando. Con él, mi mamá y mis hermanas. Entonces, la persona que sufrió, la persona que le hizo violencia a mi mamá fue mi padre biológico, con el cual yo no vivo desde que yo tengo uso de razón, que no vivo con él. Entonces, yo siempre he sido muy respetuoso con eso y no quise responder porque imagínense, estoy peleando y le llega un no sé, un manotazo, no que era un combo a mi prima, iba a ser algo a otro nivel. Entonces no quise hacer nada y en eso se aprovecharon y me sacaron la cresta y media. Y muchas personas quizás pueden estar resentidas y todo el tema, pero a mí me duró un par de días. No te lo voy a negar, no pude resolucionarlo de manera como rápida, sino que tuve que pasar por un proceso un poco más largo de un mes, yo creo. No, de un mes, perdón, de una semana, en el cual pude recanalizar todo esto, lloré, boté toda la rabia que tenía y ya está. Pero lo que más me sorprendió de todo esto es que aquella noche, porque esto fue tipo 10 de la noche, aquella noche que sucede esto, yo me voy de esa casa y me voy a dormir a la casa de un tío, de un familiar que, un tío que yo quiero mucho, hermano de mi mamá. Y esa noche, con el dolor de la frente y todo lo que sea, fue una de las noches en la que yo mejor dormí, creo yo, en 1 o 2 años. Y no les miento. No les miento. Fue la noche que mejor dormí en 1 o 2 años. Claro, como para mí era costumbre, de repente me despertaba cansado, así como chucha, ya, y seguía con mi día, y no le hacía caso a eso. Pero ese día, esa noche, descansé de una manera increíble. Y semanas antes, hablando con mi suegra, me decía: Cristian, tú tienes que salir de ahí porque puede que tú no sientas ciertas cosas, pero te está dañando estar ahí. No estás vibrando de la misma manera. Y yo entre mí me sentía bien, yo decía, no, si estoy bien, hago mis cosas bien, sigo trabajando, sigo estudiando, me va bien, estoy aquí y allá, perfecto. Pero ahí me pude dar cuenta lo increíble que es el hecho de que te rodees de personas correctas. La energía es muy poderosa. Yo estoy seguro de que yo dormí mejor esa noche porque toda la mierda que hablaban de mí, o toda la mierda que me tiraban, ya no me estaba llegando porque no estaba viviendo ahí mismo. Como vivo en otro lugar, en otra casa, con otra persona, porque vivo con una persona más en este momento, es completamente distinta. Ya no siento esa carga negativa en mí como un peso que quizás yo puedo estar muy feliz en la vida y irradiando energía, pero si tienes 4 personas a tu alrededor que son pura mierda, por decirlo de algún modo, y tú eres la única persona que irradia energía positiva, son 4 versus 1. Quizás yo sí era bastante fuerte y seguía adelante y le seguía dando y dando y dando. Y quizás no me repercutía en mi día a día, pero sí en lo interno, sí en mi aura, sí en mi campo energético personal, quizás, y yo no me daba cuenta. No fue hasta esa noche que yo dije, bueno, este güey es impresionante, de verdad que es una tremenda. Es algo tremendamente importante el hecho de hacerle caso a tu energía. Yo muchas veces lo sentía, pero yo era como, no, si yo puedo, yo me la. Vamos, y esto y lo otro. Y de verdad que lo pensaba, pero no me daba cuenta. Con esto quiero decirles que miren a su alrededor con quiénes se rodean ustedes. Ahí me di cuenta que nada es tan caro como sacrificar tu bienestar, tu paz y tu esencia. Yo en esa casa estaba sacrificando paz, tranquilidad, energía, etc. Yo seguía en la mía, sí, démosle, vamos dándole. Pero hay algo que quizás, por más que tú quieras, el entorno no te deja. Y hay una frase que me encanta. Cuando es época de cambio, el universo va a hacer todo lo posible para que tú cambies. Pero solo si tú quieres. Uno sabe cuando ya está medio chato, cuando ya quiere cambiar. Uno lo sabe, lo tiene clarísimo. De ti depende tomar la decisión. Tuvieron que pasar 2 situaciones en mi caso para yo poder recién cambiar de lugar, para cambiar y para seguir creciendo. Si hubiese hecho caso a la primera, quizás no tuviera la cicatriz que tengo en la frente. Pero la cicatriz que tengo en la frente la resignifiqué. Es, para mí, lo estoy viendo de esta manera, para mí es como un pequeño tatuaje el que me recuerda que la violencia nunca, pero nunca jamás, va a llegar a buen puerto. Prefiero pensar eso a ser víctima y estarme amargando la vida, que no, que este weón que me pegó son pura mierda, aunque es mi familia, que los odio. Prefiero resignificarme yo mismo y decir, esto es un recordatorio de que la violencia nunca lleva un buen camino y nunca va a ser la solución a nada. Yo lo estoy resignificando de esta manera. Me costó mucho. Porque los primeros días estaba muy rencoroso de que no, este weón, que esto, que el otro, aquí, allá, que son una familia de mierda, que esto, que la familia de mierda que me tocó, que son puros. Se imaginarán la cantidad de chuchas. Y pónganse en mis zapatos y por favor vivan conmigo la experiencia de lo que les estoy contando. El hecho de lo que ustedes hacen después de lo que pasó es lo que importa, porque eso define cómo tú vas a ver la vida, cómo la afrontas. Decidí estar en paz, decidí perdonar. No es que lo esté llamando por teléfono, oye, ¿sabéis que te perdono? Oye, ¿sabéis que te perdono? No, no me interesa. Perdono para mí, para yo sentirme bien conmigo mismo, para sanar, para el día de mañana, si me lo encuentro en alguna comida familiar, lo dudo, pero si es que lo encuentro, si es que me lo topo en la calle, cualquier cosa, tenga la madurez suficiente para poder saludar. No me pidan entrar en una conversación de horas porque también es un tema de preferencias. Yo con esto me di cuenta de que hay gente que prefiere en mi vida y hay gente que no prefiere en mi vida. Yo no prefiero en mi vida gente violenta, gente que dé importancia a cosas, sin embargo, que no se preocupe por sí mismo. Prefiero gente que me aporte cosas, que me inspire, prefiero gente que me impulse a otro nivel, que me lleve más allá, que me den ganas de copiar lo que hace porque me inspira muchísimo. De eso tengo ganas, de esa gente me gusta rodearme. No de gente que irradia energía negativa, que se queja de todo, que resuelve las cosas con golpe. No me interesa esa gente. Yo decido y prefiero juntarme con gente que me inspire, que me lleve a otro nivel, que me impulse, que me inspire a llegar más allá, que me inspire a tener un mejor cuerpo, que me inspire a ganar mucho más, a aspirar a mí, sacar lo mejor de mí, a dar mi 1000% de esa gente que quiero en mi vida. Es un tema de preferencia. Y si eso significa sacrificar cierta parte de la familia, bueno, lo hago, por amor. Porque me amo tanto que quiero seguir más allá. Y sé que si juntándome con esa gente no llego a ese lado, bueno, me busco otra gente y voy más allá, pero me inspiro y voy y voy y crezco. No me estanco en eso y no, reci y no empiezo que pobrecito, que no. Yo voy y lo hago. Porque en mí está la decisión de ser una mejor persona. La competencia es conmigo, no con el del frente, no con el de al lado. No me interesa si tenéis 5.000 suscriptores, 10.000 suscriptores en YouTube y yo tengo 1.000, 2.000, me da lo mismo, la competencia es conmigo. El alcance que tengo, el alcance, lo que yo he logrado, va directamente relacionado al crecimiento personal que yo tengo. Si eso significa sacrificar amistades, sacrificar pareja, sacrificar familia, lo hago ya. Porque primero voy yo y luego voy yo y luego voy yo y luego voy, y luego voy yo y luego el resto. Pero primero estoy yo. ¿Cómo voy a entregar un buen producto, una buena asesoría, si dentro de mí estoy mal? ¿Cómo voy a estar en una muy buena relación si dentro de mí tengo, aún no supero a mi ex, si tengo diferentes tipos de problemas, de traumas? No puedo entregarme por completo si no estoy yo completo conmigo mismo. Si yo no estoy conforme, ¿cómo alguien más va a estar conforme conmigo? Primero soy yo y luego el resto. Por eso cuando me preguntan, Cristian, ¿en qué invierto? Invierte en ti. Porque el no saber en qué invertir es porque no sabes, finalmente, no has invertido en ti. O sea, no sabes qué es lo que te falta para llegar más allá. Y no te falta nada, te lo digo, no te falta nada. Solamente que te estás enfocando en que te faltan cosas. Te estás enfocando en la escasez y no en la abundancia. ¿Qué prefieres? Esa es la pregunta. ¿Qué prefieres? Porque el que me falta significa que no lo tienes. El que prefieres es un preferir. Tienes ambas opciones. ¿Cuál prefieres? Prefiere la que sea mejor para ti. Hacer lo correcto siempre es lo correcto. Lo importante es que lo sepas. Que sepas quién eres. Que sepas hacia dónde vas. Y que nunca, pero nunca, nunca sacrifiques tu esencia, tu paz y tu tranquilidad. Ni por amor, ni por dinero, ni por nada. Tú vas primero que todo. Nada vale más que tu presencia, tu esencia, tu paz, tu amor. Nada vale más que eso. Recuerda que la decisión está en ti. Cuando sean épocas de cambio, el universo va a hacer todo lo posible para que sea así. Pero antes de que pase eso, tienes que creerlo. Por ahí he escuchado una frase que es: el hartazgo es la mejor sensación de la vida. Porque cuando te hartas de algo, cambias. Cuando te hartas de tu status quo, cuando te hartas de tu estado de confort, cuando te hartas de todo, de tu pareja, cuando te hartas de tu casa, cuando te hartas de tu auto, cuando te hartas de tu sueldo, de tu trabajo, pasan cosas, cambias. Yo me harté de estar constantemente recibiendo mierda de mi familia, de mi propia familia, me harté de esa wea, me harté. ¿Reaccioné de un golpe? Sí, reaccioné con un golpe y está mal, sí, está bien, pero pasó lo que tenía que pasar para que cambiara, para que me hartara a tal nivel de sal de ahí, vete. Tuvieron que pasar cosas, sí. Estaba dormido, sí, estuve dormido. De haber estado despierto, hubiese tomado la decisión antes de, no después de que pasara algo. ¿Y por qué? Porque estaba sacrificando paz, tranquilidad, por una creencia católica. Yo no soy católico. Por una creencia católica. ¿Y cuál fue esta creencia católica? Te preguntarás. ¿Por qué no me fui? ¿Sabes lo que yo pensé y por qué no me quise ir? Porque mi abuela me lo pidió. Y mi mamá me lo pidió. Me dijeron: no te vayas de la casa todavía. Tu abuela está viejita. Cuídala. Quizás son sus últimos años. Por eso me quedé. Y ahí me di cuenta que por nadie se puede sacrificar la esencia, la paz, el amor y la tranquilidad. Quizás sea un caso excepcional, sí, perfectamente. Pero si te hartas, hazle caso a tu cuerpo, a tu esencia, a tu yo interior. Tu yo interior sabe lo que tú quieres, pero te da miedo, o en mi caso, o una constante creencia católica de, claro, son los últimos años de mi abuelita, tengo que aprovecharla, no me importa lo que pase, yo voy a estar con ella. A la mierda, a la mierda. Eres tú. Eres tú. La cebra que nació en Sudáfrica no anda pensando en que su mamá tiene 40 años y se va a morir a los 45 por eso se queda con su madre. No, no se queda con su mamá, se va, la deja y ya. El pajarito que nació en un huevo y que su mamá lo dejó y que se está a punto de morir, no anda con su mamá para arriba y para abajo. Cumple su edad y se va del nido y ya y vuela y ya está. Son las putas creencias católicas y las putas creencias que nos han inculcado desde siempre y que no cuestionamos. Y me incluyo, porque me pasó. Pero si se aprende, ¿qué más vamos a hacer? Cuestiona. Cuestiona. Intenta estar siempre despierto, siempre consciente, siempre aquí ahora. Disfruta tu presente. Escucha tu yo interior. Y no te sacrifiques por nada. Sí, es muy distinto aprender a escuchar a otras personas también. Pero no hagas caso sin antes cuestionar. Siempre cuestiona. Y pregúntate contigo mismo, ¿es lo que realmente quiero? No te sacrifiques. Te amo. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí y escuchaste todo lo que hablé, por favor, escríbeme. Mi correo, mi Instagram. Porque si realmente llegaste hasta acá, pienso dos cosas. O eres muy copuchento o copuchenta. O realmente te preocupas por lo que me está pasando y creces conmigo. Pero muchas gracias de todas maneras, sea la razón cual sea. Pero escríbeme. Coméntame, Cristian. Escuché el audio. Y cuéntame qué te pasó, qué te fue pasando, qué hubiese hecho tú. Te amo mucho. Aunque no te conozca. Te amo. Gracias.